nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Dani López al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Va a ser complicado olvidar este 2022 en clave española. Un año de éxito, un año de triunfos, comenzando por las 9 medallas, la absoluta y 8 medallas más en formación, 5 platas y 4 oros en un año histórico que va a rematar España en el puesto número 1 en el ranking FIBA y en el 2 en cuanto a formación, y con muchos nombres propios. Y en las últimas horas se ha sumado a otro hito histórico para nuestro baloncesto, Jordi Fernández, un entrenador de Badalona todavía muy joven que llegó a Estados Unidos hace 16 años a la Impact Basketball Academy. Ahí conoció a Mike Brown y a partir de ahí se impulsó. Llegó a Cleveland, trabajó con los Cavaliers, dirigió a Canton Charge durante 2 temporadas en la G League, saltó como técnico asistente a Denver Nuggets y este verano le reclutaba a Mike Malone para ser su primer ayudante en Sacramento. La expulsión de Malone hizo que Jordi Fernández debutara como entrenador con 20 minutos por delante. El partido cambió, su equipo ganó y lo celebraron como se merece. Jordi Fernández ya es parte de la historia de nuestro baloncesto. Primer técnico nacido en España, en Badalona, que es entrenador en un partido de la NBA.
Mucha ilusión, porque al final ha sido un esfuerzo colectivo. Cuando un entrenador lucha por sus jugadores y al final lo descalifican, la mejor manera de responder es juntarnos entre todos e intentar hacer lo máximo para sacar el partido. Creo que hoy ha sido un ejemplo. No buscar excusas, no quejarse y acabar esos minutos que nos quedaban y acabar con la victoria. Personalmente estoy orgulloso, pero para mí lo más importante es poderle dar a Mike la victoria y al equipo, al grupo en general, que es lo más importante. La oportunidad de aprender y tener ilusión por hacerlo y dar pasos adelante. Evidentemente estaré agradecido toda mi vida. La confianza que me ha dado esta temporada para ser su asistente principal. Y en momentos así, pues es cuando yo tengo que responderle y hacer el máximo. Tengo este gran recuerdo y todo lo que le debo. Espero que puedan venir muchas más. Evidentemente no ayudarle porque le echan, pero ayudarle en otras maneras y hacer su vida más fácil, que es mi primer trabajo.
Es el triunfo de la constancia, del creer en una idea y de dar pasitos. El primero ya está dado y seguro que dentro de poco le vemos como primer entrenador jefe en un banquillo de la NBA. Lo celebraba también uno de sus pupilos a nivel All-Star, está el lituano Domantas Sabonis.
Está haciendo un trabajo muy, muy duro, muy duro en defensa. Está siempre diciéndonos dónde estar y nos ayuda mucho. Es el primer entrenador en defensa y así es como vamos a ganar partidos. Es increíble, cada año hay más entrenadores, jugadores viniendo a la NBA y está enseñando a todo el mundo que tenemos mucho, mucho talento por todos lados y cada día que podemos hacer esto más y más, solo está haciendo el baloncesto global.
Historia ha hecho Jordi Fernández e historia quiere hacer en Belgrado Facundo Campazzo. Vuelve a Europa 2 años después de marcharse del Real Madrid rumbo a Denver para recalar en el Estrella Roja de Belgrado, que ha apostado muy fuerte por él. Una oferta irrechazable, inigualable por el Real Madrid y un Facundo Campazzo que va a ser el líder de un equipo que aspira a playoff. Ahí se va a reencontrar con Luca Vildoza, el culebrón que ha durado casi 3 semanas desde que Dallas Mavericks le rescindiera el contrato. Ha acabado de momento con Campazzo en Serbia. Veremos a ver si solo hasta el 30 de junio o a partir de la próxima temporada se reanuda el culebrón del futuro de Campazzo. De momento, feliz y tranquilo para jugar con el Estrella Roja.
I can't wait to meet the fans, to be here, play the first game. I'm very happy to be here.
No puedo esperar a jugar el primer partido, estoy muy contento de estar aquí. He seguido a Estrella Roja en vídeos y también, por supuesto, las jugadas en las últimas semanas. He hablado con Luca Vildoza y la verdad que estoy ansioso de poder jugar con los fans y poder jugar con el equipo. Es lo que decía el argentino Facundo Campazzo, que veremos a ver si puede debutar o no esta semana, toda vez que recordamos que Estrella Roja tiene una sanción impuesta por la Euroliga, por el departamento financiero, por tener deudas pendientes con jugadores y por no haber cumplimentado toda la documentación requerida, necesaria para la auditoría de cuentas. Problemas que esperan resolver en los próximos días para que Campazzo pueda hacer su redebut con el conjunto serbio en la Euroliga. Por cierto, que la máxima competición continental ya ha desvelado también enigmas que teníamos pendientes. La Final Four del 2023 se va a jugar en Kaunas, en tierra de baloncesto, con el Zalgiris seguro que peleando hasta el último día por intentar jugarla, del 19 al 21 de mayo coronaremos al campeón de Europa en Kaunas. El próximo año, 2024, el baloncesto continental se decidirá en Berlín, donde se coronó España hace 3 meses y donde ojalá que se pueda coronar también un equipo español en el año 2024. Quien se ha coronado ha sido Argentina en el Mundial de Fútbol, un campeonato que se ha vivido también con intensidad en nuestro baloncesto. Valgan dos ejemplos: Nicola Provítola, jugador del Barça, y Juan Fernández, jugador de Car Plus Fuenlabrada.
Creo que el mejor día de uno de los mejores días de mi vida, pero bueno, había que estar en el Palau, ¿no? También, así que nada, muy contento. Mucha nerviosismo, muy tenso todo el partido. Vi el primer tiempo en casa, vine corriendo para acá. ¿Cómo sufrimos? Pero nada, Dibu Martínez, Messi, Angelito Di María, nada, es gente muy grosa y nada, muy feliz por ellos, por nosotros, y bueno, no hay nada más lindo que ser argentino.
Sí, bueno, nosotros justo en ese momento es una en la que nos dividimos en dos grupos, y un grupo está tirando y otro haciendo movilidad, y justo yo estaba haciendo movilidad ahí afuera de la cancha, y bueno, hacía un ejercicio y me ponía a ver los penales, y bueno, ahí pasó lo que se vio en el video. Es difícil de explicar porque para mucha gente lo es todo. Para mí, durante mucha parte de mi vida, lo fue también. Pero luego, cuando empecé a jugar al básquet, fue distinto. Pero como se ve, sigo teniendo pasión por el fútbol. Y sobre todo cuando juega Argentina, es una cosa muy linda ver cómo se une todo el país en un objetivo en común, ¿no?
Las palabras del joven jugador de Fuenlabrada en el marcador de Radio Marca, una ACB que está liderada por el Real Madrid después de su triunfo en Tenerife en el duelo de líderes el pasado domingo, y una Euroliga que está liderada por 3 equipos, el Fenerbahce por diferencia de puntos, seguido del Barcelona y del Mónaco, que está haciendo un año espectacular. También asoman por la zona alta Olympiacos, Real Madrid y Baskonia, y el Valencia peleando también opciones, por supuesto, de top 8. En la Leporo la noticia ha sido el cambio de entrenador en Burgos. Se fue Paco Olmos apenas un año después de llegar al banquillo burgalés, con todo el ruido que se generó a raíz de su salida de Breogán, y le sustituye Curro Segura, un hombre especialista en ascensos y que será el encargado de dirigir hasta final de temporada San Pablo Burgos. Y cerramos esta portada, este principio de Nos Gusta el Básquet, con dos sonidos de dos protagonistas. Pablo Laso ha vuelto a hablar esta semana, lo hizo en la gala de nuestros compañeros del diario AS, sobre entrenar o no el próximo año y sobre las preferencias que tiene en un banquillo. Siempre interesante escuchar a Pablo Laso.
No tengo ninguna prisa. Tengo muchas ganas, eso sí, pero prisa no. Creo que si solamente por prisa entrenara, creo que me equivocaría. Creo que tengo que encontrar un sitio que realmente me quiera a mí como entrenador, y que yo quiera ir y que me sienta a gusto. La palabra no es prisa. Desde luego ganas, sí. Y en que el equipo que me quiera realmente piense que yo puedo ayudarles en su proyecto y que yo me encuentre identificado también con el proyecto que pueda surgir. En ningún momento pienso, digamos, en el Maccabi o en el Milán. Al final acaba saliendo tu nombre y yo es algo que no veo y que no valoro hasta que llega la situación. Yo te puedo decir que no ha habido ningún contacto con ningún equipo y que me siento muy bien, muy tranquilo, y desde luego preparando y intentando mejorar como entrenador.
Luego escucharemos más de Pablo Laso y también de Garbajosa, un hombre feliz y contento cerrando un 2022 para la historia.
Yo en el año 19, en el año 20, perdón, en mitad de la pandemia, cuando ya empezábamos a poder reunirnos y demás, a todo mi equipo les propuse un reto, ¿no? Que era llegar al año del centenario como la mejor federación del mundo. Lo cual es un triple de espaldas, ¿no? Porque no hay un ranking, ¿no? que lo valore. Pero si hablamos de ser los primeros del mundo en masculino, si hablamos de ser los segundos del mundo en formación, si hablamos de ser la federación que más campeonatos internacionales organiza, la que tiene probablemente la mejor liga masculina y la mejor liga femenina profesional de Europa, pues hombre, la verdad que es poco para estar muy, muy satisfecho. No sé si somos los mejores, pero desde luego hemos superado las expectativas.
Mucho protagonismo argentino en este Nos Gusta el Básquet. Enseguida estamos llamando a un hombre que también llevó a la gloria a su país, como Rubén Magnano, oro olímpico en 2004, y también viajaremos a Belgrado para charlar con la mano derecha de Dusko Ivanović en Estrella Roja, en un equipo que está captando la atención de todos por sus fichajes, por la valentía que está teniendo en cuanto al proyecto y por la ambición con la llegada de Facundo Campazzo. Y también, por supuesto, la NBA y todo lo que nos contó Garbajosa en su entrevista en Radio Marca. Con Dani López al frente de los mandos técnicos, enseguida viajamos a Argentina. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time.
Bueno, me podría pasar a bastantes minutos leyendo el currículum de Rubén Magnano. Lo recordarán la afición, por supuesto, de Argentina, como el hombre que construyó la generación dorada, campeón olímpico en Atenas 2004, después también participando en los Juegos Olímpicos con Brasil y ahora dirigiendo los destinos del baloncesto de Uruguay. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está lo primero? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, le quería preguntar, supongo que todavía celebrando, ¿no?, el Campeonato del Mundo. Yo no sé si le dio más felicidad el oro de Atenas o este último Campeonato del Mundo de Argentina, de su país, Rubén.
Creo que si bien hay una medalla de oro que sería una cosa igualitaria, ¿no? Sí. El hecho pasa porque una estuve dentro y la otra estuve fuera. Uno directamente como actor y la otra como espectador. Son formas de vivirla diferente. Y convengamos otra cosa también. Yo sostengo que el fútbol es prácticamente otro universo.
Lo que está claro es que la pasión en Argentina es tremenda, ¿eh? Da igual, Rubén, cuál sea el deporte, la afición, la pasión, lo que supone jugar para tu país, ¿no, Rubén?
Creo que lo que acabamos de vivir y lo que estamos viviendo es extremadamente especial. Seguramente los estudiosos, tal vez en sociología, puedan darle una mejor explicación, pero el efecto que ha tenido y que viene teniendo, porque no es solamente de la final, sino en todo un proceso, ya incluso de la Copa América, ha sido muy curioso. A veces te diría que lo asocio a una especie de necesidad. Creo que hay momentos en la Argentina. A nosotros nos tocó vivir, si bien te digo, el básquetbol es otra cosa, indudablemente. Nos tocó vivir allá en el 2002, 2001, previo a Indianápolis, durante Indianápolis incluso, una situación del país muy, muy especial, donde la gente también se aferra y es como que se sintiese la necesidad de creer, de esperanzarse. Y tomó, en aquel entonces, tomó el equipo nacional de básquetbol y hoy, indudablemente, con todo lo que implica, la selección de fútbol. Uh-huh. Creo que estoy convencido de que eso, la gente ha hecho catarsis para bien, ¿no?, en este tema del Mundial. Uh-huh.
Lo que ustedes...
Es eso lo que creo, ¿no? Uh-huh.
Le quería preguntar que lo que sí que consiguieron ustedes con el baloncesto, Rubén, fue trascender más allá de los años, ¿no? Que con el paso de los años se siga recordando lo que hizo esa selección, ¿no? Campeona de FIBA Américas en 2001, subcampeona del mundo 2002 y con ese broche del oro de los Juegos de Atenas, Rubén.
Tiene que ver, me parece que tiene que ver directamente con la disciplina, ¿no? De pronto, si ponemos un paralelo, supongo que la disciplina básquetbol y la disciplina fútbol, las chances de llegar, siempre tuvo las chances de llegar un poco más arriba el fútbol que el básquetbol. Creo que lo hecho por el básquetbol ya de un tiempo. Hasta hace poco, ¿no? Bien, uh-huh. Claro, Argentina pierde hace poco una final contra España. Así sí, que sí. Malas a las claras de que las chances están, pero la, para reflejar la idea, uno ve las banderas olímpicas en la disciplina básquetbol en todo el transcurrir de los años y va a ver la bandera americana que predomina ampliamente en el espectro, ¿no? Y se ve una sola bandera fuera de los Estados Unidos, que es la de Argentina. O sea que eso marca un poco mi idea. Las chances de llegar con el fútbol eran mucho más probables, vamos a utilizar el término, que el básquetbol. Por eso lo hace un poco épico también, claro, lo logrado por el básquetbol. Uh-huh.
Le quiero llamar también para charlar un poquito de la actualidad, Rubén. Desde 2008 seleccionador de Uruguay, ¿cómo va su papel allí? ¿Cómo está el baloncesto de ese país? ¿Va creciendo poco a poco?
Yo creo que hay una idea por parte de la Federación Uruguaya, una intención, pero a esa intención, como digo, al propósito o al sueño que tenga de mejorarlo a lo que se tiene, merece de los ingredientes. Uh-huh. Creo que Uruguay está en el camino de ya su liga, que es un poco la vitrina que tiene el básquetbol de cada país. Yo sostengo que es lo que mira el consumidor de básquetbol del país, es su liga nacional. La liga viene creciendo, ¿no? Tiene que ver con la estabilidad del país, su estabilidad económica y todo, ¿no? Pero precisamos probablemente mejorar ostensiblemente el número de niños y de atletas en el básquetbol. La estructura uruguaya es bastante buena, pero estimo que ese número nos va a permitir crear una base de pirámide mucho más importante para poder usufructuar. Creo que esto es un trabajo de años que hay que ir apuntalándolo. A mí me toca vivir, me parece, un momento especial donde se busca la clasificación para un mundial. No es tarea sencilla. Estamos en esta última ventana no solamente apostando a nuestros dos juegos que tenemos de local, sino también dependemos, de acuerdo a los números y guarismos que hay, de resultados extras, ¿no? Uh-huh.
Como seleccionador que es de Uruguay, como lo ha sido de Brasil y de Argentina, creo que en la etapa de Argentina también le tocó vivir las ventanas. No sé qué opinión tiene como entrenador de las ventanas, de este conflicto que hay de FIBA con la Euroliga, con la NBA, que no deja a los jugadores parar durante la temporada, si le gusta el calendario, si no, ¿cambiaría usted algo? ¿Qué le parece, Rubén, todo esto?
Creo que este tipo de forma de competir está direccionada estrictamente para Europa. Solamente en el cuadro, por tomar un cuadro geográfico, un mapa, todo está destinado, fue pensado para Europa. Lo que se lo está sometiendo, lo que se está sometiendo al jugador, en estas ventanas, acá en América, como en Asia, es realmente inhumano. Te digo porque uno es entrenador, está al lado del equipo,
sí.
Y no puede ser, hemos tenido viajes casi cercanos a los dos días para llegar de un partido jugado al próximo, con un entrenamiento solo a medias, porque al próximamente ya juega. O sea, es realmente extremadamente evaluable lo que tiene que hacer la FIBA para estas regiones. No se lo puede someter al jugador, que en esencia, dentro de la actividad, es lo más importante que existe, es el jugador, y merecen el respeto.
Por supuesto que sí. Como entrenador, por sus manos han pasado grandes y posiblemente los mejores jugadores de la historia de Argentina. Ginóbili llegó y triunfó en la NBA, Nocioni igual, Delfino comenzó también bastante bien su andadura. ¿Por qué cree que ahora les está costando más a los Campazzo, la Provítola, Gavidec, que se ha maximizado demasiado la NBA muchas veces o no, Rubén?
Yo creo que hay curiosamente, me suena mucho, hay un espíritu competitivo muy, muy arraigado en el jugador argentino. Uh-huh. Y trato de analizar tu pregunta para llevarlo a un plano, por ejemplo, de ambición deportiva del deportista. Creo que, si bien es cierto, son jugadores profesionales que también indudablemente corren detrás de contratos y todo, pero sostengo que hay un hecho competitivo dentro que siempre intentan tener como agente motivador el hecho de jugar a la NBA. Después, una vez ahí, hay muchas variables que pueden ocurrir que te dejan fuera o continúas, ¿no? O con pasos muy efímeros, como les ha tocado vivir a muchos jugadores argentinos que han tenido un paso bastante efímero dentro de la NBA, pero es como que se dieron esos jugadores, se han dado el gusto o apuestan a darse el gusto de intentarlo. Hay grandísimos jugadores europeos, grandísimos, que ni siquiera lo han intentado.
Por ir finalizando, le quiero preguntar por su visión, ¿no?, de los argentinos que están ahora jugando la Euroliga, caso de Vildoza y Campazzo, que van a compartir conjunto en Belgrado, de Gavidec en el Real Madrid, de la Provítola en el Barcelona, parece que está jugando mejor que nunca. ¿Cómo lo está viendo, señor Magnano?
Realmente, Campazzo va a volver un poco a sus fueros. Uh-huh, sí. en un país que creo yo hacía un análisis de él en el equipo y en el país que está, encaja perfectamente a su personalidad. Creo que le va a ir muy bien. Aparte tiene de compañero otro talentoso jugador como Vildoza. Le Parovito, la te diría una palabra, está excepcional. Uh-huh. Excepcional. Lo veo siempre, ¿no? Pero lo que él está haciendo ahora realmente ha tomado en sus manos al equipo de Barcelona, ¿no? Indudablemente tiene que ver el entrenador en esto, pero haciendo un básquetbol de maravillas. Gavidec, realmente tal vez sea el jugador más productivo en el silencio mismo, porque prácticamente no se lo nota y sin embargo son todos más en todos los ítems con una producción también impresionante. Has nombrado jugadores que a mí me encanta verlos jugar. Me encanta que sean argentinos porque siempre es una vitrina importante para nuestro básquetbol, para el país, ¿no? Así que creo que todos van a tener actuaciones muy, pero muy interesantes.
La última que le hago, le quería preguntar, porque siempre se ha comparado un poco en España, sobre todo también la generación dorada de Argentina con la selección de España, ¿no? De los Gasol, de Navarro, de Felipe Reyes, de Garbajosa, por lo contemporáneo del tiempo. Siempre se ha tenido miedo en España al qué pasaría después de los Gasol y de Navarro, y parece que ha salido todo de momento perfectamente con el campeonato del mundo del 2019 y con el último campeonato de Europa. Le pregunto por la selección de su país. ¿Cómo ve Argentina para los próximos años? ¿Tiene presente y tiene futuro, Rubén?
Bueno, el ejemplo más claro fue la final del mundo, ¿no? Contra España. Después que se terminó el Juego Olímpico, la camada de todos estos jugadores que vos fuiste nombrando, esa camada, ese grupo de jugadores, cargaron durante muchos años la mochila de la comparación de la generación. Han sido comparados y siempre quedaba de interrogante en relación cómo se... Y sin embargo, dieron la talla, fueron extremadamente competitivos y han logrado medallas de bronce, medallas de plata, y creo que estamos a la altura. Yo he sostenido históricamente, ¿no? Pese a las condiciones, puede ser del país, sociales, económicas y todo, la estructura de nuestro básquetbol da para soñar, da para esperanzarse, y es un básquetbol, vos harás la evaluación, es un básquetbol extremadamente genuino, genuino sería la palabra, porque no echa mano a ningún foráneo, a nadie extra, para poder jugar para el país. Creo que eso también es una distinción, muestra una realidad, muestra la verdadera realidad del país, basquetbolístico hablo, ¿no? O sea que es una curiosidad también de analizarlo.
Pues la verdad, Rubén, que para mí es un placer, es un lujo poder charlar con una leyenda de los banquillos como es usted y sobre todo darle las gracias por su tiempo. Sé que está de vacaciones, así que las disfrute y que tenga mucha suerte en los siguientes retos con la selección de Uruguay y también con lo que venga. Suerte y gracias, Rubén. Muchísimas gracias.
Bueno, muy amable. Un saludo, ¿eh? Hasta siempre.
Rubén Magnano, uno de los grandes entrenadores del baloncesto FIBA, uno de los mitos, pasó por la selección de Argentina en esa época increíble, donde se consiguió el oro olímpico en Atenas, subcampeonato del mundo en 2002, y luego, bueno, pues después de dirigir a muchos equipos, entre ellos al Cajasol o al Palacanestro Varese, pasó por la selección brasileña durante 6 temporadas antes de dirigir desde el 2018 el baloncesto uruguayo. Una institución en el baloncesto sudamericano. Rubén Magnano, protagonista de lujo a quien nos gusta el básquet después del Mundial de Argentina, había que hablar también con otro éxito y con otro triunfador del deporte albiceleste. Bueno, Belgrado es una de las capitales del baloncesto continental, de eso no hay duda. Llenan prácticamente los pabellones todas las semanas Partizan y Estrella Roja, la Pioneer o el Stark Arena de Belgrado, y el Estrella Roja está en boca de todos por lo bien que lo está haciendo en el último mes, desde la llegada de Dusko Ivanovic, por el fichaje de Facundo Campazzo y sobre todo porque un proyecto que ilusiona y donde está también nuestro Carlos Marco. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, supongo que satisfacción, ¿no? Por ahora, de momento.
Sí, la verdad es que sí, que contentos de cómo está yendo este mes y poco que llevamos aquí. Y nada, a seguir trabajando para que siga funcionando igual de bien.
Te quiero preguntar por cómo llega la llamada de Dusko para embarcarte en el proyecto, Carlos.
Bueno, pues justo el, no sé si es el primer día o el segundo que está aquí, cambia parte de su cuerpo técnico, no, del cuerpo técnico que había con el anterior entrenador y bueno, normalmente siempre se lleva a alguien de confianza de entrenador de español y bueno, la verdad es que fue fácil decidirme, primero porque estaba sin equipo desde pues que prácticamente desde diciembre, desde que salí de Girona y pero me ilusionaba porque bueno, primero trabajar con Dusko y luego pues un proyecto fuera de casa que es para mí también un poco nuevo y un aprendizaje y jugar la Euroliga y ligas que no he vivido presencialmente, ¿no? Entonces, bueno, era una motivación especial y aquí estamos.
Y por ahora haciendo las cosas realmente bien. ¿Qué se ha tocado? ¿Qué tecla ha cambiado dentro del equipo, el cuerpo técnico, para sacar esos resultados? Porque son 10 triunfos en 11 partidos, Carlos.
Bueno, yo creo que hay un plus más de defensivo. La gente, bueno, se ha puesto las pilas. La verdad es que estamos defendiendo bien, siendo proactivos y en ataque, pues intentando generar confianza que posiblemente les faltaba antes. Pero pocas cosas sí, intentar tener unas normas y poder cumplirlas a la perfección y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y en eso, pues, bueno, yo creo que yo llegué 3 días más tarde que Dusko, y Dusko ya había apretado las clavijas en esos 3 días, había cambiado cosas, y la verdad es que, bueno, funcionando, pero ya sabes que esto son dinámicas y ahora y hay que seguir manteniéndolo porque hay muchos partidos cada 2-3 días y esto cambia de un día para otro.
Se habló mucho desde fuera, Carlas, de la exigencia de Dusko, ¿no? Ya lo conocemos desde hace muchos años en España, en Vitoria, de aquel famoso entrenamiento, ¿no?, de 5 horas, que él respondió en tono sarcástico que no fueron 5, sino 6 y media. ¿Tan duro es Dusko Ivanović para trabajar día a día los entrenamientos, Carlas, o no?
Yo no estaba ese día. Yo llegué 2 días más tarde. O sea, que no te lo puedo comentar. No, la verdad es que, bueno, entrenamos, pero yo también soy del parecer que hay que entrenar para que las cosas salgan.
Claro.
Y así lo estamos haciendo, pero tampoco te voy a decir, no podemos entrenar mucho ni mucho tiempo, porque cada 2 días jugamos y hay que pensar en la recuperación del jugador. Entonces, no lo sé si son leyendas o no. De momento aquí, claro que es verdad que hemos estado todo el mes de diciembre y hemos jugado 11 partidos, ¿no? Entre el mes que llevamos, poco hemos entrenado y hemos jugado más que hemos entrenado.
Y más allá de la figura de Dusko, Carlas, ¿qué te has encontrado en Belgrado, ¿no? Supongo que una de las capitales del baloncesto en Europa, el ambiente, los estadios que ya se ve, es algo fantástico allí, todo lo que rodea el baloncesto siempre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que me he encontrado con una ciudad que vive el baloncesto, con gente muy pasional. Y bueno, un ambiente brutal en nuestro pabellón, en el Pioneer, en el Stark Arena, en cualquier sitio, pero la verdad es que lo viven de una forma especial y diferente a lo que vivimos. Y bien, me he encontrado una muy buena organización en el club, gente intentando ayudar en todo lo que pueden y bueno, en proceso de adaptación, pero mucho más fácil con la gente que hay en el club y que nos está ayudando.
Lo de los derbis, ¿recuerdas algo parecido en tu carrera? ¿Tanto ambiente que un partido se tenga que parar por los objetos, por la afición que se viva tanto un partido? ¿Se recuerda algo parecido en tu carrera o no, Carlas?
No, mira que, bueno, he estado jugando un mundial, ¿no?
Sí.
Con la selección europeo, jugando en Turquía, en Grecia, pero que yo recuerde el nivel de sonido y bueno, lo de parar el partido, pues bueno, mira, no es muy gratificante, pero el nivel de ruido, de animar, lo he visto poco. He terminado algún partido pues, entre la tensión y el ruido, con un dolor de cabeza importante. O sea que sí, la verdad es que, bueno, es otro nivel y ya te digo que en algún caso excepcional he podido vivir alguna situación en algún sitio, pero no de esta envergadura.
¿Qué supone para vosotros el fichaje de Campazzo?
Bueno, pues es un muy buen jugador y tenemos que nos puede aportar muchas cosas. Además, pues en los últimos, creo que fue desde el día que jugamos el primer partido, el primer derbi contra Partizan de Abalik, que se lesionó Nikola Ivanovic, nuestro base, y ha estado jugando Luka con Stefan Marković muchos minutos. Y bueno, es otro complemento que puede ayudarnos pues también a que puedan jugar juntos los pequeños que tenemos. Y bueno, y calidad carácter, muchas cosas, porque bueno, todos ya, ya lo conocemos
sí.
El jugador que es, y la verdad es que estamos ilusionados en que esté aquí y nos pueda ayudar en todo lo que sea.
¿Cómo ha sido el primer feeling con él? ¿Viene bien físicamente después de jugar a poquito tiempo, ¿no? Ya se le ha visto trabajando con todo el equipo, Carlas.
Sí, yo lo he visto bien, seguro. Que le falta ritmo de juego, ¿no? Porque una cosa es entrenar tú y otra es jugar partidos y bueno, lleva un poquito un déficit en esto, pero bueno, seguro que rápidamente lo va a coger, porque ya te digo que físicamente ha llegado muy bien, se ve que ha entrenado y que se cuida. Y solo falta eso, ¿no? Que tenga ese ritmo de competitivo y de jugar, pero esperemos que nada lo tenga también.
¿Son compatibles dentro de la pista Facundo, Luca Vildoza, Nemanja Nedović? Porque talento fuera ahí para rato, Carlas, allí.
Sí, bueno, también es nuestra tarea un poquito, ¿no? Que sean que puedan jugar juntos. Y que aporten todos y que todos puedan sumar juntos, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, hay que pues intentar, ¿no? Que Facu sobre todo, porque con Luca y con Nemanja ya llevamos más tiempo, pero con Facu pues entienda lo que queramos, cómo jugamos, y a partir de aquí que puedan jugar juntos y que se puedan compenetrar de la mejor manera. Eso sería fantástico.
La última que te hago del tema Facu, Carlas. ¿Hay algo de preocupación dentro del club por la situación, por la prohibición de inscribir jugadores? ¿Se va a solucionar? ¿Qué es lo que os cuentan desde la dirección, Carlas?
Bueno, la verdad es que pregunto poco. Sí que he preguntado hoy, porque mañana nos viajamos a Atenas y él viajará con nosotros y estamos a expensas de que nos den el permiso. Yo creo que no sé si no sé de quién es el problema o no, y no quiero ni saberlo. Yo lo que quiero saber es si va a jugar o no va a jugar y si podemos contar con él, y esperemos que en breve se solucione. Sí que lo sé, que es que estamos esperando a ver si nada puede jugar o no.
Con esta inversión con la que se hizo Luca Vildoza, con el cambio de entrenador, con la llegada de Dusko, Carlas, ¿el reto real es clasificarse para playoff y que se asiente el proyecto en la máxima competición la próxima temporada?
Bueno, pues tampoco hemos hablado de retos y de lo que marcará o no marcará, ¿no? El que hacer en la competición, pero sí que aquí pues se valora el volver a ganar la Liga Adriática. Hay una Copa Serbia y la Liga Serbia, y luego la Euroliga, pues bueno, con el equipo que tenemos, pues esperar competir en cada partido, porque la verdad es que está siendo muy igualado. Es alucinante, ¿no? La competición en sí, y pues ojalá podemos mirar para estar lo más arriba posible, pero no creo que sea ahora muy bueno, porque está aquí Luca o Nemanja o Facu, que estemos pensando en que ya tenemos que estar entre los 8 primeros y jugar el playoff. No lo sé, no hemos hablado de esto con Dusko, pero sí que sabemos que todos somos competitivos y ganadores, y que vamos a ir cada partido a intentar competir y ganarlo. Y a ver si al final de la liga regular pues estamos lo más arriba posible.
Por lo que has visto de la competición, por los rivales que os habéis enfrentado, por lo que veías cuando estabas en casa, Carlas, ¿qué rival es el que más te gusta de la competición? ¿Quién es para ti el favorito, si no el más fuerte?
Bueno, hay muchos y muy buenos. Yo creo que aquí en España tenemos a los mejores equipos. Me ha gustado mucho hasta ahora Olympiacos, además es el rival que jugamos el jueves. Y la verdad es que están jugando a muy buen nivel, muy fácil, defendiendo bien, conociéndose con muchos automatismos. Pero bueno, Efes, Fenerbahce, los dos equipos turcos, la verdad es que no te sabría decir uno en especial, porque todos han tenido sus momentos determinados, de momento de los 14 partidos que llevamos, momentos muy buenos y algún que otro bajón normal, porque son muchos partidos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno en su momento, o muchos de ellos en su momento, me han gustado mucho.
¿Se nota la rivalidad que hay por la calle con el Partizan, Carlas, o no? O sea, ¿te dicen algo de Partizan de Estrella Roja o no? ¿Se nota esa rivalidad que hay,
bueno, sí,
de casi el 50% de la ciudad o no?
Sí, se nota. Bueno, coges un taxi y te preguntan y tú dices, no, soy de la Estrella Roja y él es del Partizan, pues bueno, pues sí, pero tampoco lo he vivido tanto, tampoco, entre viajes y partidos, tampoco me ha dado tanto tiempo. He visitado un poco la ciudad, pero tampoco me ha dado tiempo a adentrarme un poquito en cosas. Voy del pabellón un poquito a casa y de casa al pabellón. Espero que a partir de ahora ya tenga algo más para poder disfrutar de esta magnífica ciudad.
Pues, Carlas, que gracias por tu tiempo, por contarnos más intimidades de Estrella Roja de Belgrado, que es el equipo que está en boca de todos, por lo bien que lo está haciendo y porque acaba de fichar a un supercrack de Europa como Facundo Campazzo, y que salgan las cosas también como hasta ahora. Gracias y suerte, Carlas.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Carlas Marco, entrenador ayudante de Dusko Ivanović en Estrella Roja de Belgrado, equipo que está, diría que, de moda, con el fichaje de Campazzo, que se une al de Luka Vildoza en un equipo serbio muy argentino. Se habla también incluso de Teodosic para la próxima temporada, y bueno, pues la verdad que proyecto ilusionante, con ganas de consolidarse en la Euroliga y sobre todo con resultados. Arrancaron con 6 de 6 con Dusko Ivanović, cayeron la semana pasada ante Milán, y bueno, pues también se traslada a su buen momento a la Liga ABA, donde también están compitiendo contra Partizan de Belgrado. Carlas Marco, lujazo aquí en Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo de la canasta con muchos nombres propios. Enseguida vamos con ellos. Saludo a las personas que me acompañan en el día de hoy. Saludo a Enric Corbella. ¿Cómo estás, Enric? Muy buenas.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Desde marca.com y desde Marca, desde OK Diario, está Paco Rabadán. Saludos, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Carly. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Ya ha regresado de Qatar nuestro Paco Rabadán. Y saludo también a nuestro compañero Miguel Ángel Cazorla. Saludos, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, Miguel Ángel. Pues comenzamos, Enric, si te parece, ¿no? Con la noticia de Campazzo. Ya es oficial, jugador de Estrella Roja. Sorprenderá más o menos el destino y la cantidad de la oferta, pero es un jugador que seguro que da un salto de calidad realmente importante, ¿no?
Hombre, el salto de calidad es evidente, ¿no? Él va allí para reencontrarse a Belgrado. Es un proyecto emergente en el baloncesto europeo, ¿no? Vuelven a tener dinero, ¿no? Yo he preguntado a un par de amigos serbios, la verdad es que eran del Partizan, ¿eh? Y me decían que, claro, que es fácil fichar cuando uno puede recurrir al dinero público, pero tengo que decir que son del Partizan, o sea, que son fuentes bastante poco fiables, ¿eh? O sea que, pero sí es verdad que es un fichaje que a lo mejor tiene de las mejores parejas que hay ahora en la Euroliga, Eli Vildoza. Entonces yo creo que ese fichaje les pone en el primer nivel de los equipos en Euroliga.
Muy cercano siempre a todo lo que pasa con el tema Campazzo. Paco, ¿te ha sorprendido su destino, que no sea el Real Madrid y sí sea Serbia o no?
Bueno, a mí lo que me sorprende es que el Madrid se lo han vuelto a colar por segunda vez en 3 meses, ¿no? Y que el Madrid realmente lo tenía hecho, porque es un jugador que tiene ganas de volver a Madrid, que tiene una deuda con el club, y por no creerse o no querer sentarse a negociar con su agente, pues te la han vuelto a colar. Ya minusvaloraron en su día la oferta de Dallas, dijeron que eso no era real, ¡pum!, toma, te la clavaron. Y ahora ha pasado un poco lo mismo con Estrella Roja. Yo no sé si el Madrid va a aprender de esta lección y el verano que viene, cuando puedan recuperar a Campazzo por 50.000 euros en una historia que tiene con la cláusula, igualando el salario que cobra en Serbia, pues se lo tomarán un poco más en serio o seguirán haciendo lo que están haciendo. Pero para mí me parece que el Madrid ha hipotecado mucho su temporada, porque ninguno de los bases, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora del proyecto de Chus Mateo, tiene el nivel que podría tener Campazzo, tal y como le vimos en el Real Madrid.
¿Tu sensación, Miguel Ángel?
Yo creo que al final ha quedado claro que el Madrid ha querido demostrar a Facu que necesitaba más Facu al Real Madrid que el propio Real Madrid a Facundo Campazzo. Y yo creo que por eso ha sido por lo que al final una cuestión quizás mínimamente de orgullo que no han querido de tirar todas las cartas sobre la mesa para fichar al base argentino. Pero sí que es cierto que yo creo que quizás el año pasado o hace dos temporadas Facu era absolutamente imprescindible y necesario en el Real Madrid. Y si bien es cierto que a día de hoy lo que hemos comentado es mejor que Nigel Williams-Goss, es mejor que Sergio Rodríguez y también que Carlos Alocen, creo que el equipo de Chus Mateo tiene plantilla para competir con todos los títulos y quizás no es tan dramático como pudiera haber sido en años anteriores. Pero sí que es cierto que ha perdido el Real Madrid la oportunidad de poder finiquitar la mejor plantilla de Europa prácticamente de los últimos años. Así que es una oportunidad perdida, pero yo creo que Facu no va con la idea de estar en Belgrado muchos años. Así que es una oportunidad que se ha vuelto a perder, pero por lo que comentaba Paco, quizás el próximo verano sí que ya puedan recapacitar todos y puedan volver a unir su destino.
Por eso os quiero preguntar, Enrique, hoy sale publicado en Marca la información de Lorenzo Brown, que está en la agenda del Real Madrid para el próximo curso, que parece claro que va a tener que buscar un base top, ya no solo por necesidad, sino porque contractualmente hablando de la plantilla, todos sus bases terminan contrato. ¿Tú ves a Campazzo regresando al Real Madrid? ¿Lo ves yéndose a otro sitio? ¿Que el Real Madrid trate de apostar por otros jugadores o no?
Pues no lo sé. Yo coincido mucho con Rabadán y con Cazorla en el sentido de que es una oportunidad, que Campazzo es una oportunidad de mercado, que es un jugador top en Europa. Pero yo creo que si no está en el Madrid es porque para el Madrid no es prioritario. Ellos no han, o sea, no es que no hayan querido, que no hayan querido ficharle, que seguro que ambos interés, pero que no han puesto toda la carne en el asador y que si hubiesen querido estaría, ¿sabes? Entonces yo creo que sí es verdad que van a haber opciones de mercado y una de las opciones de mercado más lógicas para un equipo español con aspiraciones es Lorenzo Brown, porque para eso es de Albacete. Entonces es un jugador que ha demostrado que sabe competir, que ha demostrado que puede liderar a un equipo ganador y me parece una opción de mercado de lo más normal que un equipo grande quiera, vamos.
Paco, ¿crees que se cierra el culebrón en verano, que se reabre o no? ¿Cuál es tu feeling?
Yo creo que el culebrón se reabrirá porque al final Campazzo es muy goloso y ha demostrado en el Real Madrid que puede rendir a un nivel espectacular, ¿no? Si estuviéramos hablando de un easy, pero Campazzo claro. Es un tío que te llega y es rendimiento inmediato y sabe perfectamente cómo funciona la casa, cómo funciona el equipo, conoce a la mitad de los jugadores, o sea, al final... no es un experimento con gaseosa, ¿sabes? No es un baloncestista que viene consolidado y yo creo que Lorenzo Brown pues te puede salir bien o mal, pero no te da esa garantía que te da Campazzo, que sabes que te va a salir bien.
Está claro que Paco es de Facundo, ¿eh? Es de Facundo a muerte.
Pero vamos a ver, Enrique, es un jugadorazo, tío. Si es que sí. Yo no entiendo estos problemas para fichar a Campazzo, o sea, siéntate...
Pues esa oferta no la puedes coger ahora, Paco, es que es muy complicado, ¿no? Que se iguale 1.8 netos con la fiscalidad española ahora.
Bueno, vamos a ver, aquí se han estado pagando auténticas barbaridades por muchos jugadores, ¿no? Y tú vas a ir liberando salarios importantes del equipo. O sea, Rudy no cobra lo mismo que hace 3 años.
Sí, pero tienes que renovar a Tavares, que no te va a pedir... 3 pesetas tampoco, Paco, el próximo año.
No, desde luego, pero bueno, vamos a ver, es que tienes que tener una piedra angular y tener claro quiénes son tus jugadores determinantes, ¿no? Y Campazzo, si viniera aquí, sería un primer espada. ¿Por qué no estás fichando a un base de rotación como Nigel Williams-Goss o Carlos Alocen? No, es que estás fichando a un tío que en su puesto en Europa es el top 3.
Además hay que tener... Hay que tener en cuenta una cosa, también se planteó en su día la posibilidad de fichar a Pierre y a Henry, muchos bases también habían sonado para el Real Madrid, pero dentro del club sobrevolaba siempre la figura de Facu, consideraban que muchos bases no eran mejores que Nigel Williams-Goss y ahora encima de la mesa tenían una posibilidad, así que yo creo que al final el propio Facu dijo cuando se marchó allá por noviembre de 2020, ojalá nuestros caminos vuelvan a unirse algún día, yo creo que el Real Madrid también piensa lo mismo y al final... creo que los dos van a necesitar quizás algún tropiezo grave en esta temporada para definitivamente decir vamos a dejarnos de orgullos y vamos a volver a unirnos porque al final El Madrid fue muy fuerte y fue candidato claro a ganar la Euroliga cuando estaba Facu. Facu fue candidato claro a ser el mejor base de Europa cuando estaba en el Real Madrid. Y al final es un matrimonio que funciona perfectamente cuando están juntos. En cuanto los dos han decidido separar sus caminos, hemos visto que los resultados no han sido tan buenos.
Hombre, el Madrid estuvo a un minuto de ser campeón de la Euroliga sin Campazo.
Sí,
¿no?
sí.
Es cierto, pero
fue campeón
sí que...
de Liga sin Campazo y sin bases.
Sí, es cierto, pero sí que con la llegada de Facu quizás se ha hablado en su día que quizás con Ertel se hubiera ganado la final, yo creo que no, pero sí que con Facu creo que todos estamos de acuerdo que seguramente, aunque sí que es cierto que el Madrid la perdió por falta de acierto exterior, creo que con Facu esa final, por supuesto, que no se hubiera escapado.
Cerrando un poquito el culebrón Campazo, quiero hablar también de Jordi Fernández, Enric, que llevamos muchos años detrás de él, siguiéndole la pista... Hizo un poquito de historia el otro día, ¿no? Siendo el primer técnico nacido en España en dirigir un partido de la NBA, porque ya había sido Scariolo en un par de partidos por COVID de Nick Nurse, pero yo creo que lo de Jordi es tremendo, ¿no?
No es un poquito de historia, es historia del deporte español sí, sí. Con mayúsculas, ¿no? Luego habrá un día, ¿no?, que lo mismo Jordi u otro entrenador ya sean primeros entrenadores y dirijan partidos enteros y tal, pero... debutar, como debutó él en un partido igualado, que ganaron, que los jugadores, vamos, se lo comieron en el vestuario, demostrando el cariño que le tenían, un partido tremendo, con tensión, y dirigir los últimos, o sea, fue el último cuarto, creo recordar. Yo creo que es historia de baloncesto español y demuestra que hay otra vía, no solo para los jugadores, sino también para los entrenadores. O sea, Jordi emigró y trabajó allí desde abajo, ¿no?, como entrenador de específicos, llevando el equipo de la D-League y a modo de curiosidad.
Sí.
O sea, Jordi en los últimos veranos tampoco ha tenido ofertas de ningún equipo profesional español.
¿Serio? Es así.
O sea, las cosas son como son y es un tío que ha estado en la selección española como asistente, en selecciones inferiores, pero en España, como todos los entrenadores... En baloncesto, ¿no? La única forma de que se apueste por un entrenador joven o nuevo es ascender desde el Eporo con ese equipo ACB. Es una cosa que en el resto de deportes no pasa. Entonces, yo creo que hay que romper una lanza por la calidad de los entrenadores españoles y darles muchas más oportunidades.
Derribando barreras, Paco. Jordi Fernández.
Desde luego, pero yo lo que creo es que en la NBA al final nos ha costado mucho comprender el sistema que hay allí. Que es, tú estás allí muchos años de asistente, tú te ganas la confianza de la franquicia, allí no funciona con que hagas una gran temporada en Europa. Al final, en Europa puedes entrenar, pero en la NBA te toca tragarte 4 o 5 años de asistente y ya te darán la oportunidad.
Es que Escariolo y Messina, por ejemplo.
Claro, pero que eso, Enrique, ha funcionado así toda la vida. O sea, que claro, la NBA... No, es raro el caso de un entrenador que ha entrado de Europa a entrenar en la NBA y habitualmente esos casos
han salido mal.
Me acuerdo de Vlad, por ejemplo.
Sí.
O sea, al final la NBA lleva un proceso de adaptación y lo quieras o no, tienes que pasar allí unos pocos años. Y es cuando te llega la oportunidad. Yo estoy muy alegre por Jordi porque creo que, aparte, él, si hubiera recibido alguna oferta del baloncesto europeo, seguramente la hubiera rechazado por el tema de... Mira, me estoy comiendo aquí mucho tiempo mierda, ¿sabes, no? O sea, para esperar esta oportunidad. Y ahora que más o menos ha podido demostrar lo que vale, seguro que de aquí a no mucho tiempo le saldrá una oferta como primer entrenador en un buen equipo. Eso espero.
¿Tu sensación, Cazorla, Miguel Ángel?
Al final es un primer paso, ¿no? Recordemos también es Sergio Scariolo, ejerció en su día de asistente de la NBA y es muy complicado, sobre todo para entrenadores de Europa, llegar de primeras a la NBA, sobre todo, por ejemplo, cuando Šarūnas Jasikevičius dejó Zalgiris, justo se debatía si podría ir al Barça o ir a la NBA. Él no tuvo muy buenas sensaciones en la NBA como jugador y eso le decantó, sobre todo, a elegir el Barça. Así que yo creo que quizás es el primer paso para que por fin puedan extenderse los técnicos españoles dirigiendo banquillos en la NBA, pero no queda otra. Tienes que trabajar un poco en la sombra. El éxito en Estados Unidos es muy complicado y que desde luego, bueno, yo creo que por su trayectoria Jordi creo que tiene todas las papeletas para ir ascendiendo. Va a ser un camino largo, pero yo creo que esto es una noticia muy positiva para el baloncesto español.
Otro tema que quiero poner sobre la mesa en esta tertulia, Enrique, el balance yo creo que más que positivo, ¿no?, del baloncesto español este año, un 2022 histórico, no solo por lo de Jordi Fernández, sino por el número uno en el ranking, 9 medallas, 8 en formación, ese oro del Campeonato Europa, que no es casualidad, ¿no?, que se habla muy bien de todo el trabajo conjunto que se hace.
Sí, además el otro día salió un nuevo ranking, eso Rabadán sabe mucho más que de estas cosas, de la FIBA, que lo valora, que valoraban todas las canteras del mundo.
Como la segunda España, sí.
Y España quedó la segunda, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? El trabajo que se está haciendo desde, no desde la federación, no en formación, sino desde los clubes, que es donde empieza todo. Que los clubes es donde realmente trabajan los jugadores día a día y luego la labor de captación de la federación, de saber armar equipos competitivos desde categorías, bueno, desde la sub-14, ¿no? Porque no solo escoger a los mejores, es hacer equipos, que los chicos compitan, que lo hacen, y las chicas, y que además les ayude en su progresión, ¿no? Y creo que entre el trabajo de todos, de los clubes y la federación, están logrando ese objetivo, y España es número uno a nivel mundial en canteras, y evidentemente eso tiene que reflejarse en los mayores, como se ha reflejado afortunadamente.
Más allá, Paco, de los resultados, lo mejor es lo que dice Enric, ¿no? Que hay presente, que hay futuro, sobre todo, que era algo que había dudas, ¿no? De qué pasará cuando ya no estén los Gasol, cuando ya no esté Navarro, cuando ya no esté Felipe Reyes.
Desde luego, es que hay una estructura piramidal muy importante, Carlos, y la clave es que desde pequeño se capta a los jugadores, se sigue a los jugadores, se trabaja con ellos, hay una metodología y unos muy buenos entrenadores que hacen que el baloncesto español, aunque no tengas a los mejores jugadores, no cae, ¿no? Y, hombre, también es verdad que tiene que darse la circunstancia, ¿no?, y la pimienta extra que te da un seleccionador como Sergio Scariolo en la absoluta, por ejemplo. Pero bueno, yo lo que sí creo es que el trabajo que se empezó hace ya muchos años a hacer en la base ha seguido continuo, y lo que más me apena de todo esto es ver que la FIFA nos declara la mejor cantera del mundo, la segunda mejor cantera, y en la ACB pues nos dejamos seducir pues por nombres extranjeros, ¿no? Y que nuestra liga no esté copada de jugadores nacionales cuando realmente muchas veces es lo que hace falta, ¿no? Y creo que la gente se identifica con eso, ¿no? Y la gente volvería más a los pabellones si se apostase por estos jugadores, que luego es verdad que en su propia categoría ganan a otros jugadores, ¿no?, del mismo nivel, y al final las oportunidades son las que son.
Tu pincelada, Miguel Ángel.
Esto yo creo que lo podemos definir este 2022 como el año, o incluso el verano, por todos los éxitos que tuvimos, empezando por una jerarquía que dirigen el mejor entrenador de Europa, como es Sergio Scariolo, y el mejor capitán del mundo, que es Rudy Fernández. Al final, para suplir un poco esa falta de talento individual que quizás puedan tener en Estados Unidos o en otras selecciones o en otros países, al final creo que la filosofía es muy clara: la familia, el grupo, la fuerza del grupo siempre supera al talento individual, y yo creo que es la línea ascendente por la que están escalando todos los jugadores en categorías inferiores. Al final, la filosofía del trabajo del equipo, de crecer, de rebelarse ante la adversidad, y no necesariamente tiene que ser sobre todo en cuanto a clubes en Real Madrid y Barcelona. Por ejemplo, lo vemos en equipos con Unicaja, con Jaime Fernández, Darío Brizuela, Dani Díez, jugadores que han dado un paso adelante y que se han echado esta selección a la espalda. Y yo creo que ese es el mensaje de la absoluta. Luego es lo que se transmite hacia categorías inferiores, como vemos que al final, pues, poco a poco jugadores empiezan a conseguir todos los éxitos en categorías inferiores, van ascendiendo en sus clubes. Así que yo creo que este 2022 se queda como el gran recuerdo y de que tenemos presente y un futuro muy brillante para el baloncesto español. Es decir, el 2022 lo calificaremos como el año del baloncesto español.
Y por cerrar, ya que estamos en el penúltimo programa del año, que estas cosas quedan muy bien para recopilatorio y demás, os quiero preguntar, Paco, primero, tu nombre, ¿no?, del 2022 en el mundo del baloncesto, y tu deseo para el 23.
Uf, mi nombre.
Te dejo dos si quieres, vengas.
Es complicado, la verdad. Me has pillado así a...
a...
Me has pillado
bote pronto.
Frío.
Sí, sí.
A bote pronto, yo diría que el nombre es Stephen Curry. porque realmente lo que ha hecho esta temporada de volver, ganar un anillo y seguir siendo el mejor jugador del mundo con 35 años es una cosa impresionante. De verdad que creo que es historia del baloncesto. Y luego otro nombre claramente es Sergio Scariolo, porque Sergio Scariolo, a donde ha llevado a España con el equipo que tenía, era totalmente impensable. Yo era el primero que no creía en esta selección y creo que son los dos grandes nombres que debemos pensar, ¿no?, de esta temporada, ¿no? La verdad es que podríamos destacar muchos más, pero yo creo que tanto Stephen Curry como Sergio Scariolo son mis fijos. Y luego un deseo para el 2023, volver a ver a Pablo Lasso en un banquillo.
Pues mira, casi nada. Enrique, tu nombre propio del 2022 en clave baloncesto y tu deseo, ¿qué te gustaría para este próximo año?
Pues yo, el nombre, yo pondría un apellido, ¿no? Que son dos, que son los Hernán Gómez, bien, por el doble MVP de la final y tal. Y luego un nombre propio, que todavía no ha hecho nada, pero por la ilusión que ha generado el baloncesto español, su impacto y lo que puede prometer, es Adai Mara. Creo que es por su irrupción este año. Todavía no ha hecho nada, pero es un jugador que genera una ilusión tremenda entre la afición. Y mi deseo, pues por ejemplo, me encantaría ver a Ricky Rubio volver y reventarlo en la NBA y dejar las lesiones atrás, por ejemplo. Es un deseo. Y aparte, uno más pequeño, muy personal, que es que vuelva Estudiantes a la CB. Pero esto ya es muy personal.
Bueno, pero tampoco es difícil que se pueda producir. O sea, es complicado, pero se puede dar. Tiene posibilidades, claro que sí.
Bueno, es difícil, pero bueno, están trabajando para ello.
Eso es. Ha tenido tiempo para pensárselo. Va a cerrar este espacio Miguel Ángel Cazorla con sus nombres propios y su deseo para el próximo año. Miguel Ángel.
Habéis dicho ya algunos de los que estaba pensando, así que bueno, yo me voy a quedar con uno que no habéis dicho, con Rudy Fernández, capitán de esta selección y que ha vuelto a liderar pues a un grupo de jóvenes brillantes con los que nos han dado la gloria. Y en cuanto a deseo, si me lo permite Paco, me voy a sumar al suyo, el de volver a ver a Pablo Lasso en un banquillo, porque después de lo que pasó este verano, creo que Pablo merece volver a la élite del baloncesto.
Pues chicos, que es un placer siempre contar con vosotros, que si no hablamos antes, felices fiestas y feliz año para todos, que gracias siempre por coger el teléfono y por estar pendientes y que sea un grandísimo año 23 para todos. Fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias,
gracias Carlos, abrazo.
Feliz año a todos.
Enrique Corbella desde Marca y Marca.com, Paco Rabadán desde OK Diario y Miguel Ángel Cazorla, también por supuesto comentarista, le puedes escuchar en Dazón, también en Superbikes, así que un lujazo de tiempo de opinión, el penúltimo de la temporada, con muchos nombres propios como Facundo Campazo, como Jordi Fernández, como los más destacados de este 2022 que acaba dando paso prácticamente sin solución de continuidad a un 2023 que ojalá sea también especial e histórico para el baloncesto español. Bueno, pues rápidamente hablamos de la NBA en este Nos Gusta el Básquet. Ya hemos hablado y mucho de Jordi Fernández, pero le quiero también preguntar a su opinión a Jorge Quiroga en marca.com. Saludos, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Pues preguntarte, ¿no?, por el nombre de la semana en clave española, por el de Jordi Fernández, ¿no? Uno de los hitos más de este año para el baloncesto español, ¿no?
Sí, bueno, llevamos unas décadas, unos años en los que se van rompiendo barreras, techos de cristal y poco a poco cada vez van cayendo más. Este es uno más de ellos, probablemente uno de los más difíciles por la dificultad que tiene el gremio de entrenadores de la NBA en abrirse. Probablemente es la cúspide que más cuesta coronar, ¿no? Los jugadores europeos o internacionales, eso parece que ya está superado, pero el tema de los entrenadores es más complicado. Es verdad que son muchos menos, claro, son 30 equipos, 30 entrenadores, y cuando alguno es cesado, pues generalmente pues se van sustituyendo entre sí, ¿no? Entre los entrenadores americanos. Ya Sergio Scariolo, ya Héctor Mesina consiguieron romper barreras en sus respectivos equipos, y ahora lo ha hecho Jordi Fernández. Desde luego, si tenía que ser alguien, tenía que ser él, no podía ser otro. No hubiese sido justo que hubiera llegado otro entrenador español que no estaba en la NBA y hubiese sido el primer español en dirigir un partido. Ha sido él, ha sido por circunstancias del juego, ¿no? Por la expulsión de Mike Brown, pero aún así, bueno, pues en su palmarés ya cuenta como que ha dirigido un partido. De hecho, incluso eso hubo es. El ritual famoso de que el entrenador novato llegaba al vestuario y le empapaba, ¿no? los jugadores, encima ganaron, todo el mundo habló muy bien de él. El trabajo que está haciendo es fabuloso, lo hizo en Denver, lo está haciendo ahora en Sacramento. Yo creo que es un entrenador que va camino de terminar dirigiendo un equipo NBA, probablemente desde principio de temporada o aunque sea sustituyendo a un entrenador cesado, ¿no?
Seguro que sí, pues es un fenómeno Jordi Fernández y que además coge el teléfono siempre. Dos temas más, Jorge,
sí.
Te dejo.
Sí, además es un. Sí, sí, tranquilo, es un entrenador con métodos. Muy de allí, él ha aprendido
sí,
mucho.
Claro, se ha formado allí, lleva desde el 2006 allí.
Claro, eso es. Entonces, él conoce mucho a los jugadores, conoce mucho las jerarquías, conoce el ambiente de los equipos, a él le conocen, no es un entrenador nuevo que llegue y que de repente, bueno, pues forme parte de un staff, él ya lleva tiempo siéndolo y digamos que ya le persigue una un currículum que va a hacer que algún día tengamos a Jordi Fernández como entrenador jefe de un equipo de baloncesto de la NBA casi con toda seguridad. De momento es el primer español en dirigir, también lo será en coger un equipo para toda la temporada, ¿no?
Ya asomaron el año pasado los Grizzlies, Jorge, ¿son candidatos ya para el título sí. Esta temporada después de lo que están haciendo, de cómo están, de que parece que está funcionando todo, que aunque no juegue ya Morant siguen ganando o no?
Bueno, el oeste está un poco desordenado, se están aprovechando mucho de ese desorden, se aprovechó Nueva Orleans, se aprovecharon los Pelicans para ser líderes durante un tiempo, ahora ya han entrado en una pequeña crisis y se han ido un poco hacia abajo, pero bueno, el desorden del oeste no puede traer nada más que cosas buenas, digamos, para otros equipos que quieren pelear, pero el año pasado lo hablamos en su día, ¿no?, sobre los posibles candidatos y al final pues acabaron ganando los Warriors, ¿no? Yo creo que al final serán los que impongan un poco el orden cuando tenga que ser, ahora no, porque encima se les ha lesionado Stephen Curry, lo harán también los Suns probablemente, veremos cómo se va organizando todo, pero yo creo que más que candidatos es un equipo que ya no va a ser sorpresa, ya lo fue el año pasado, ya no va a ser sorpresa, ya no parece que no va a ser uno de esos equipos tapaditos en playoffs, se les teme porque tienen jugadores que pueden ganar partidos y luego tienen un equipo muy joven, muy bien equilibrado, muy sólido, y eso va a hacer que Memphis, no sé si candidato al anillo, yo creo que eso son palabras mayores, pero sí va a dar sustos en playoffs y yo no te diría que no tengan posibilidades de meterte meterse en finales de conferencia, pero quizás todavía muy pronto para empezar a pensar en ellos como candidatos.
Y la última que te hago, Jorge, ¿tiene que mejorar su carácter Luka Doncic? Ya no digo por sí. La forma de jugar, que es absolutamente crack, sino por la cantidad de técnicas que recibe, ¿no?
Sí.
Por protestar, casi todas, además.
Sí, exacto, Carlos. Ya lo hemos visto que ese es un agujero negro que tiene en su juego. Lo demostró en los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio.
Sí, sí.
Volvió a ocurrir en el Eurobásquet, ocurre en muchos partidos, le ha perseguido. Él mismo ya lo ha dicho muchas veces, que tiene que mejorar, digamos, su carácter de cara a los árbitros y a las protestas. Es verdad que también es un jugador muy perseguido por las defensas. La única manera de pararle parece ser que, bueno, no parece ser, es la única manera, ¿no? Por lo criminal casi, ¿no?
Es decir, se le hace dos y tres contra uno, claro, y se cansa, claro, es que...
Sí, sí, y a base de palos y a base de hacerle la falta probablemente antes del tiro, que es más difícil de ver por parte del árbitro, que es lo que muchas veces se queja, ¿no? Que es desequilibrado en los tiros, es cierto que cuando eres una superestrella los árbitros te suelen tratar mejor, pero en el caso de Doncic, digamos que se ha creado un áurea de protestón, de estar todo el tiempo hablando con los árbitros, y es la verdad, es decir, que si tú te fijas en el juego de Doncic te deslumbra y tal, pero si te fijas bien te das cuenta que desde el principio del partido ya está hablando con los árbitros, ya está, digamos, condicionando, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que luego le pasa factura. Recibió la expulsión en la noche de ayer y la verdad es que es una expulsión un poco rara porque no se ve una protesta demasiado alarmante, demasiado grande. Probablemente sea más por reincidencia, ¿no? que otra cosa. Y luego, pues
Jason Kidd fue detrás, ¿no? No sé, yo creo que él lo ha dicho también muchas veces, tiene que mejorar ese aspecto, porque muchas veces incluso le puede descontrolar en los partidos, ¿no? Y se ha visto en las competiciones internacionales en las que muchas veces ha estado fuera de sí y no ha podido competir lo que debía, sin ir más lejos en el Eurobásquet, ¿no?
Pues la verdad que sí, que hablaremos y mucho de la NBA, porque ya sabemos que por Navidad nos tiene siempre preparados grandes regalos. Siempre es un placer, fuerte abrazo, Jorge, muchas gracias.
Gracias, Carlos. Un placer. Hasta luego.
Jorge Quiroga, desde marca.com y desde Marca, para darnos la última hora de la NBA. Nosotros, que vamos terminando este Nos Gusta el Básquet, nos queda todavía que escuchar a un par de protagonistas. Venga.
Nos Gusta el Básquet.
Y la parte final de este Nos Gusta el Básquet la vamos a dedicar a escuchar a dos protagonistas de este 2022 que se acerca a su fin triunfador. Jorge Garbajosa, con la federación, en un año histórico, con 9 medallas, con un oro absoluto, con el puesto número 1 en el ranking y con la perspectiva de que el 2023 sea también otro gran año para el baloncesto español. Habrá campeonato del mundo sub-19 en Alcalá de Henares y Torrejón el próximo mes de junio, habrá Eurobásquet femenino, habrá mundial para los chicos, donde defendemos corona, y por supuesto será el año del centenario de la federación. Todo esto nos contaba Jorge Garbajosa en Radio Marca sobre un 2022 que acaba y que ha sido absolutamente sensacional.
La responsabilidad de saber que ha llegado muy arriba, que el baloncesto español ha llegado muy arriba, y que ahora tenemos que asumir una responsabilidad, que quiere decir que mantenerse, nos dicen la frase típica, ¿no?, que llegar es mucho más sencillo que mantenerse. Nosotros queremos seguir estando ahí. No sabemos cuánto va a durar el primer puesto del ranking mundial, pero sí tenemos que ser los líderes en transparencia, sí tenemos que ser los líderes en esfuerzo, sí tenemos que ser los líderes en colaboración con todos nuestros agentes que están alrededor, ¿no?, desde otras federaciones, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, y luego llegamos al centenario. El centenario, como me gusta decir de una manera muy coloquial, es una excusa perfecta para hacer cosas diferentes, ¿no? Queremos hacer grandes torneos, tenemos el Mundial, también sub-19 femenino aquí en Torrejón, Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, en Madrid. Hay mucho trabajo por hacer, pero claro, cuando llegas con este impulso de anímico y de energía y de ilusión, pues hombre, cuesta un poquito menos. Lo malo es que se lo he dicho, pero probablemente sea mucho más inteligente que yo. Y lo que dice es que esto no es ya año a año, es prácticamente mes a mes o semana a semana, ¿no? Cuando entras en ciertas edades, y sobre todo con el historial, desafortunadamente, que tiene Rudy, de lesiones, de magulladuras, de operaciones, de golpes, pues hay que medirlo muy bien. Y Rudy es la federación, Rudy es la selección, Rudy es el gran capitán, que ha dado tanto por la selección, que cualquier decisión que tome de cara a futuro será aceptada, respetada y agradecida, ¿no? Tanto si es continuar como si no lo es. Pero para nosotros que continuara, ya no solo por un tema, que muchas veces se confunden las cosas, ¿no? Porque que estemos eternamente agradecidos no quiere decir que queramos que esté por agradecimiento, que lo hemos visto hace 3 meses, justo 3 meses y algo, que todo lo que tiene que dar para un equipo, lo de Rudy es infinito. Que Billy es un fuera de serie, creo que está fuera de toda duda. Yo lo único que le deseo, sobre todo, por verle feliz, porque le quiero mucho y porque la casa le adora. Pues es el buen rollo personificado, es el trabajo personificado, que le vaya muy bien, ¿no? Ojalá en su franquicia, y si no, pues que encuentre el sitio donde le dejen demostrar el pedazo de jugador que es. Santi no sorprende, es que no sorprende, de verdad. A mí siempre quieres que le vaya bien, y hay muchos imponderables que no puedes controlar, pero tiene tal clase, tal calidad. Nosotros le venimos viendo desde sub-16, ¿no?, que nos ha sido campeones de Europa con Usman y compañía. Entonces sabíamos que tiene un potencial enorme. Lo bueno a nivel egoísta, si se me permite, entre comillas, la palabra, es que su compromiso, a pesar de no haber podido este verano, su compromiso con la selección es estar en el Mundial, si el seleccionador lo considera, y en el futuro también. Y el tercero... ¡Ay, Ricky! Bueno, pues,
sí, Ricky.
Ricky, bueno, sufres con él, pues sabes lo mal que le ha pasado. Sufres probablemente más que él, porque tiene un equilibrio mental que probablemente yo no tengo. Y él es capaz de superar esa adversidad con una calma y un temple, con sus momentos duros, seguro, porque una lesión así es muy jodida. Pero lo que tienes ganas es de verle otra vez en la cancha, de verle sobre todo disfrutar, ¿no? Porque esos 10 meses, pues yo he pasado por eso, y pasas por una, ¿cómo se dice?, por una montaña rusa emocional complicadísima de gestionar. Cuando vuelves a la cancha te vienen 1000 sensaciones a la cabeza, y lo importante es eso, que vuelva pronto, que vuelva bien, y que podamos todos disfrutar de él, tanto en su franquicia como con la selección. Buena pregunta. Yo siempre pregunto, cuando preguntáis estas cosas, si ser favorito te da 4 puntos más en cada partido o 6, ¿no? A nosotros nos da, entre comillas, bastante igual. Para mí el gran reto que consiguió esta selección este pasado verano fue no mentir al exterior, a los medios de comunicación, a los aficionados, no mentir y saber y explicar a las claras que no éramos favoritos, que es una selección de transición, que jugaba por primera vez juntos, muy jóvenes, la mayoría de ellos, y a la vez el discurso interno de la ambición de querer ganar y de querer estar al máximo nivel. ¿Ahora qué somos? Pues somos una selección que ha demostrado que es competitiva al máximo, que en un mundial te enfrentas con selecciones aún de más nivel todavía, y que competiremos al máximo nuestras posibilidades. ¿Para dónde nos llega? Pues no lo sé, pero favorito es Estados Unidos siempre, favorita va a ser Grecia, favorita va a ser Serbia, y nosotros queremos ser otra vez más competitivos.
Y otro protagonista destacado también del 2022, ha vivido de todo, las alegrías y las tristezas. Ganó con el Real Madrid un nuevo título de Liga, consiguiendo el 22 en su palmarés, sufrió un infarto y no continuó al frente del Real Madrid en una salida que llenó las portadas de los diferentes medios deportivos. Sigue feliz, bien de salud, tranquilo y esperando una oportunidad, viendo mucho baloncesto. Ya escuchábamos antes a Pablo Laso, que no tiene prisa, pero sí muchas ganas de entrenar. También nos contaba muchas más cosas de Campazo, de cómo ve el baloncesto y de la posibilidad o no de entrenar en la NBA.
Sí, sigo siempre al Real Madrid, sigo todos los equipos de la Liga como he hecho y de la Euroliga como he hecho en los últimos años. Sigo, si me apuras, hasta más, porque tengo más tiempo y veo partidos, yo que sé, de universitario, veo partidos de NBA, con lo cual al final, bueno, pues el entrenador está siempre pendiente y aunque ahora, como os decía, el trabajo es diferente, menos seguir menos o lo que puede ser rivales o preparar partidos, pero bueno, pues ves jugadores, ves tendencias y ves otro tipo de cosas. Normalmente siempre se dice que la frase esa de que el entrenador tiene que estar siempre con la maleta preparada y no sabes cuándo puede salir la oportunidad. Yo me considero entrenador, soy entrenador y no sé si mañana la oportunidad va a ser mañana o el año que viene. Yo creo que tengo que pensar y estar convencido de lo que quiero hacer. Es lo más importante para que las cosas vayan bien.
¿Estáis interesado en irte a la NBA?
Bueno, es una situación que piensas también. Pero es un poco lo mismo. Al final la decisión tiene que ser, entre comillas, algo que te llene, ¿no? Algo que creas que tú puedes ser útil y no irme a la NBA por... Bueno, Pablo Laso se ha ido a la NBA o Pablo Laso se ha ido al Maccabi, que me ha preguntado tu compañero. No, yo creo que el Maccabi o un equipo de la NBA que te quiera tiene que estar convencido de que tú puedes ayudarle y tú estar convencido de que las cosas van a ir bien. No, sorprendido no. Yo creo que Facu apostó muy fuerte por la NBA cuando decidió irse del Real Madrid. Digamos que todos esperábamos que su llegada a Dallas fuera un poco definitiva, un jugador que tiene calidad para jugar allí. Bueno, yo creo que no ha sido así y ahora se encuentra un poco en una situación, o se ha encontrado un poco en una situación en la que tenía que decidir y al final el Estrella Roja ha apostado muy fuerte por él y desearle que le vaya muy bien.
Y con las palabras de Garbajosa ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet en una semana de mucho baloncesto, de mucho argentino, Campazo, la selección de Argentina. Y por supuesto también mucha actualidad. Se va terminando este 2022 que nos ha dejado nombres propios que repasaremos en los próximos días y también momentos absolutamente inolvidables. Una semana en la que tendremos también, por supuesto, muchas canastas y que contaremos aquí también en la radio del deporte, que es la radio del básquet. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.